Preocupado por el fuerte crecimiento del área agrícola, el uso más intensivo del recurso tierra, la nula planificación que a nivel nacional presenta la agricultura y la ganadería, el Ministerio de Ganadería justamente presentó ayer una serie de pautas referidas al uso y conservación del suelo. Fue en el Día de la Conservación del Suelo, una jornada técnica que tuvo lugar en Mercedes. Allí participaron el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, INIA, la Facultad de Agronomía, la Asociación de Ingenieros Agrónomos, la Asociación Uruguaya de Siembra Directa, la Cámara de Contratistas de Maquinaria y 22 grandes productores agrícolas del país. Con este panorama, ¿qué medidas deberán adoptar los productores para cumplir con los nuevos lineamientos elaborados por el Ministerio de Ganadería? Recibimos a partir de este momento al ministro de Ganadería, ingeniero Tabaré Aguerre. Buen día, ¿cómo le va?
Buenos días, ¿cómo le va?
En primer lugar, para ubicarnos, estado de situación, ¿por qué es que el ministerio toma la delantera y presenta estas pautas, estos lineamientos específicos?
Bueno, en primer lugar, respecto a su presentación, nuestra preocupación no está en el crecimiento de la agricultura. Creo que el crecimiento de la agricultura ha sido beneficioso para el país. Es bueno que la audiencia conozca que después de 400 años de ser un país ganadero, porque teníamos ganadería antes de ser país, por primera vez en 400 años, este año las exportaciones agrícolas del país son más importantes por los rubros vegetales que por los rubros animales.
Yo me refería al crecimiento específicamente, a ver, ¿en qué sentido?
La preocupación está en realidad que ese crecimiento se siga dando en forma sostenible, que se siga dando ordenado en términos de la capacidad de uso que el recurso suelo tiene. Hay suelos que toleran un sistema de agricultura continua con la tecnología de hoy, y hay otros suelos que todos los modelos científicos, tecnológicos adaptados al Uruguay y medidos en ensayos de campo determinan que no son sostenibles en el largo plazo. El Uruguay tiene una ley de suelo desde el año 81, que se la ley 15.239, que se reglamentó en el año 90, y que muy poco se aplicó y se controló, a excepción de cuando había que solicitar un permiso de riego, donde había que presentar planes de uso y manejo, o para la actividad forestal, que ha sido un muy buen ejemplo del ordenamiento del uso de los suelos en el Uruguay. En ese sentido, nosotros, toda la audiencia que me ha escuchado hablar, yo hace años que trabajo en esto como productor y como técnico, y puedo, hay muchos ejemplos en el Uruguay donde se puede demostrar que se puede hacer una agricultura sustentable. ¿Qué quiere decir sustentable? Que la capacidad de uso del suelo sea respetada y que la intensidad de uso esté en función de esa capacidad.
Pero entonces, efectivamente todo parte de una preocupación. Efectivamente se está dando que hay emprendimientos agrícolas que se realizan en lugares que tienen dudas en cuanto a futuro, o generan dudas en cuanto a su futuro sostenible.
Sin lugar a duda, y lo tienen claro incluso los productores, muchos de los productores. Ayer, lo más importante de la reunión de ayer era que lo que pretendíamos es, con un enfoque eficiente y eficaz, convocamos a los 20 y pico de productores más grandes del país, porque queremos empezar a implementar esto en las áreas más importantes para atacar justamente rápidamente el riesgo de afectar el recurso más importante natural que tiene el Uruguay, que es su suelo. En ese sentido, en el Día Internacional de la Conservación de Suelo, la jornada tuvo dos participaciones: hacer una apuesta a punto general del conocimiento científico-tecnológico y de las posiciones de las distintas instituciones, y después una rueda de discusión, porque lo que disparamos ayer fue una fase que va a ir desde ahora hasta abril del año 2011, que la denominamos fase piloto, por los cuales pretendemos en esas grandes empresas validar metodologías en términos de procedimientos que nos permitan llegar a una herramienta que sea aplicable, controlable y que no se transforme en un control que cumpla un rol burocrático y termine no siendo efectivo porque se aplica tarde.
¿Por qué, ministro, se concentra este plan en en los grandes productores agrícolas. Se lo consulto en este sentido. Hay quienes temen justamente que el desembarco en Uruguay de estos pool de siembra, algunos de ellos incluso de origen argentino, por el tipo de trabajo intensivo que realizan, sea justamente degradador de la calidad de los suelos. Pero resulta que, por otro lado, tenemos ya acumulada experiencia de años de pequeños productores que también producen erosión con los métodos que utilizan para sus actividades. Entonces, ¿de qué manera se va a contemplar también la otra escala de la producción agrícola?
A ver, veamos. Actualmente el Ministerio lleva adelante acciones de fiscalización sobre en el control de la erosión del suelo. Acá lo que hay que tener presente es que cuando un suelo se erosiona, hay que considerarlo como un recurso no renovable, porque en las condiciones de clima y de materia materia básica para formación de suelo, en condiciones naturales, imperturbada y sin hacer nada, formar un centímetro de suelo lleva 100 años o 150 años. Por lo tanto, cuando usted va por la carretera y ve una zanja, ahí ese suelo está perdido. Y cuando la ve, está perdido el suelo que falta en la zanja y varios cientos de metros alrededor de esa zanja, que es lo que se conoce como erosión laminar. Esa fiscalización, he dicho hasta el cansancio, que hay que hacerla, hay que cumplir con la normativa, pero no deja de ser una autopsia del suelo. Nosotros vamos a certificar la muerte de ese suelo y aplicamos una multa. Lo que queremos practicar es medicina preventiva, y la medicina preventiva se practica en forma inteligente, anticipada y con la participación del paciente. ¿Por qué los grandes? Porque por lo que le digo, porque si yo en ese grupo de productores tengo el 70% de la agricultura nacional, ataco rápidamente a la mayor parte del problema.
Pero no hay que aplicar medicina preventiva también en los pequeños establecimientos.
Por supuesto, Cotelo, pero principio tienen las cosas. Nosotros estamos, le estoy diciendo, con una ley que es del año reglamentada en el año 90, que en el no se aplicó nunca, y recién en el gobierno pasado se empezó a aplicar en su fase de fiscalización. Los planes de uso y manejo de suelo que están previstos en la ley y en el decreto del año 2008 todavía no se han exigido ni se han planteado. Entonces, debemos empezar, no queremos generar un mecanismo que llegue al 100% de los productores, al 100% del área, con un nivel de inaplicabilidad, que después termine siendo un fracaso. Queremos ir con planes pilotos y vamos a ir a las áreas más grandes, pero que nadie entienda que esto es en castigo o en persecución de los productores grandes. Los problemas de la concentración o los problemas de la extranjerización son distintos a los problemas de la erosión. Como usted bien dice, hay erosión en una chacra de 5.000 hectáreas y hay erosión en un tambo de 50 hectáreas.
Esto implica la presentación de planes elaborados por ingenieros, planes integrales de manejo de suelos. ¿Cuál es el objetivo que tiene esto? ¿Va a funcionar como autorización previa? ¿Va a funcionar como un ente testigo para después controlar si efectivamente lo que se prometió que se iba a hacer efectivamente se cumplió?
Esas son las cosas que justamente queremos validar, pero en líneas generales queremos que en esto se involucre la profesión privada, que los planes de uso y manejo de un suelo sean similares al plano que el arquitecto le tiene que hacer usted cuando quiere cambiar la viga de la cocina de la casa de la playa.
Sí, mire, hay un oyente, a la intendencia. Hay un oyente que pregunta en este momento, ¿por qué no se obliga a que cada predio tenga un agrónomo responsable?
De alguna manera, atrás de un plan de uso y manejo de suelos elaborado por un agrónomo particular, lo que tiene que haber es el compromiso del productor, pero también el compromiso de ese técnico. Los mecanismos de auditoría de esto los tenemos que elaborar, pero se basan desde monitoreo satelital a inspecciones en terreno. Tenemos que tener en cuenta que el Uruguay hoy es un actor agrícola importante y tiene un área importante. Entonces, pretender fiscalizar esto con visitas prediales nos llevaría a generar un ejército. La Dirección de Recursos Naturales Renovables, división que en alguna época fue un ejemplo del Uruguay en el mundo en materia de clasificación y cartografía de suelos, en 30 años ha sido prácticamente desmantelada. Nosotros hemos propuesto en nuestro proyecto al Banco Mundial un componente fuerte de endeudamiento para recrear las capacidades técnicas y operativas en esa dirección que tiene la responsabilidad de controlar y supervisar el uso de nuestro principal recurso. Nos parece importante vincular a la actividad privada, es decir, a los profesionales, como forma de tener un uso responsable. Nosotros vivimos en un país donde para cambiar la viga de la cocina, para agrandar la churrasquera, necesitamos un plano de un arquitecto. Y para arar 5.000 hectáreas no le tenemos que pedir permiso a nadie. Nos parece que lo que estamos haciendo es cuidar el uso sustentable del suelo para que las futuras generaciones tengan donde seguir cultivando. Es la riqueza más importante que tiene este país.
Entonces la idea es ir hacia un sistema como el arquitecto en una casa, como el arquitecto y su responsabilidad frente a una obra, ¿es
sí,
esa?
Sí, con la responsabilidad compartida, pero sobre todo por el propietario y el usuario de la tierra, pero con un compromiso importante del profesional, pero menos, lo que intentamos es que sea menos burocrático que el plano que se presenta en la intendencia.
Otro asunto que también ha estado manejando el Ministerio, usted mismo también se ha referido en varias oportunidades, tiene que ver con el uso ineficiente de el agua, de obras de riego, los problemas que hay, por ejemplo, con la eficiencia justamente de estos sistemas. ¿También está contemplado, comprende también esto?
No, va por otra línea. Nosotros lo que hemos dicho, para aclarar su pregunta, lo único que se riega extensivamente en el Uruguay es el arroz. Y algunas hectáreas de caña de azúcar en el norte y algunas hectáreas de fruticultura. Se está empezando a incorporar tímidamente el riego en los sistemas agrícolas de secano. Ese riego, la tecnología del riego en un sistema agrícola de secano, cambia el riesgo de erosión del suelo en cuestión. Por lo tanto, incorporar el riego en un determinado sistema que tiene determinada capacidad de uso sin riego, implica análisis agronómico de este tipo que le estoy diciendo, para los cuales el Uruguay no tiene experiencia, pero sí hay mucha experiencia y conocimiento en el mundo. Por otro lado, cuando yo me refiero al uso ineficiente del agua, me refiero a que de todo lo que está escurriendo hoy, que está lloviendo y escurriendo agua a lo largo de toda la República, lo que se capta en las represas es menos del 4%. El resto termina, se transforma en agua dulce, que termina sin pena ni gloria en el Océano Atlántico. Para que esa agua sea utilizada con fines productivos, tenemos que pensar en sistemas eficientes en la captación de esa agua, es decir, la construcción de represas que sean eficientes, pero además tenemos que tener las tecnologías generadas para regar cultivos distintos a los que regamos hoy. No es tan fácil regar soja, sorgo o maíz como regar arroz, por condiciones fisiológicas diferenciales entre los distintos cultivos. Y sobre todo porque nuestro país tiene un clima muy variable. Todos los lugares del mundo donde se ha desarrollado fuertemente el riego son lugares áridos o semiáridos. Nosotros tenemos una alternancia entre años secos y años lluviosos, a veces entre meses secos y meses lluviosos, muy importante. Recientemente hubo un seminario de riego en Paysandú donde se abordó toda esa temática. Eso estamos hablando de construir cosas más a largo plazo. En este caso estamos tratando, en el caso del suelo, estamos tratando de cumplir con nuestra obligación, que es hacer cumplir la ley, de una manera que sea efectiva, eficiente, no burocrática y que no lesione la capacidad de emprendimiento que tienen las empresas.
La última, estoy mirando aquí un informe del Ministerio de Ganadería que hace referencia a un problema, el uso excesivo y manejo inadecuado de plaguicidas en sistemas de producción agrícola y hortifrutícola, a lo que se suma la falta de un manejo racional de los envases vacíos de plaguicidas y demás. Este tema, que también se refiere al asunto de manejo, por ejemplo, en la agricultura, como decía recién, ¿está contemplado en este proceso, en este plan?
No directamente en el tema de los suelos, está contemplado de alguna manera desde las políticas que se empiezan a direccionar desde la Dirección de Servicios Agrícolas. Acá hay que tener claro que ya hay productos plaguicidas que están prohibidos para algunos cultivos, está normatizado el uso, el Ministerio desde hace 3 años está haciendo cursos y otorgando carnet de aplicador, es decir, capacitando a los aplicadores que andan aplicando los agroquímicos. Muchas de la contaminación de potencial de cauces, ríos o arroyos, está asociada al fenómeno de la erosión. El problema ambiental más grande que hay en el Uruguay es la erosión de suelos. ¿Por qué? Porque se pierde el suelo, que es un recurso no renovable, pero además, con el escurrimiento del agua con partículas sólidas de suelo, también van residuos de fertilizantes y de agroquímicos. O sea, controlando la erosión, indirectamente estamos controlando mucho los problemas de contaminaciones de cursos de agua.
Ministro Tabaré Aguirre, ha sido muy amable. Que tenga un buen día.
Igualmente a usted.